Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La Comisión Europea ha presentado esta mañana sus recomendaciones para la vuelta del turismo este mismo verano. No tiene nada que ver con esa cuarentena turística impuesta por el Gobierno de España que obliga a los extranjeros que lleguen a nuestro país a permanecer aislados durante 15 días. De hecho, es una enmienda a la propuesta de Pedro Sánchez porque lo que pide es reabrir fronteras para salvar el turismo. ¿Qué nos dicen desde Bruselas? En este caso pide criterios epidemiológicos y medidas de contención comunes. Una cuestión sensata, pero que faltó durante las primeras semanas de la pandemia. Mientras el bicho sacudía con fuerza en Italia, el resto de países miembros actuaba cada uno por su lado. De ahí el resultado, con países mucho más afectados que otros. Y entre los peores, España. La Comisión Europea va a establecer en principio tres fases. De momento no ponen fechas porque no todos estamos en la misma casilla de salida, pero se empezará con el punto actual de restricciones y se terminará permitiendo los viajes para todos en la Unión Europea. ¿Cuándo? Esa es la duda. Ya digo que se irá aplicando en función de cada país. Primero abrir fronteras interiores y después abrir la mano con criterios comunes. Hay que minimizar los contactos en el transporte, si no es posible guardar la distancia, obligar a las mascarillas y que los hoteles ofrezcan las garantías suficientes de higiene. Esta apertura de fronteras para salvar el turismo choca frontalmente con las medidas que van a entrar en vigor en España este viernes y que han puesto en pie de guerra todo el sector turístico. José Luis Zoreda es vicepresidente de Exceltur, que es la patronal turística.
Teníamos en estos momentos importantes grupos empresariales alemanes, ingleses, nuestros principales clientes, ya preparando la maquinaria para poner en marcha sus aviones, haciendo el esfuerzo, arriesgándose con todas las incertidumbres, y ayer se llevaron un jarro de agua fría cuando España anuncia la cuarentena.
Es de lógica. ¿Qué turista extranjero va a querer venir a España si lo obligan a estar en cuarentena encerrado durante 15 días? Si esa condición no la tienen en otros países, se irán allí. Esto es evidente. También lo es que el gobierno está sobrepasado. Tardó tiempo en decretar el estado de alarma, tardó más de la cuenta, y ahora desafina, no toca la misma partitura que están marcando en Bruselas. El caso es no llegar nunca a tiempo. Para que te hagas una idea, esta mañana, ahora mismo, después de más de 2 horas de rueda de prensa de representantes de la Comisión, después de la comparecencia de 5 comisarios diferentes, ninguno, absolutamente ninguno, ha hablado de cuarentena turística ni de nada parecido. Solo en España. Y así nos va. Completamos el resto de la actualidad de este miércoles con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay nueva rectificación del Gobierno que hoy aclara que sí están permitidas las rebajas, pero no las aglomeraciones. Es un asunto que todavía está por aclarar entre los Ministerios de Sanidad y Consumo. La queja era unánime, sin duda, entre los comerciantes de toda España, sobre todo los más pequeños, y de momento hoy respiran algo más tranquilos. Hemos hablado con Elena, tiene una tienda de ropa en Sevilla.
Que salga esa mercancía que ha estado parada, además, meses de muchas ventas, como son una Semana Santa, unas comuniones. Entonces te haces de un estocaje de mercancía para esas fechas y ves que se te quedan en estos y no salen.
Enseguida vamos a pulsar cómo van esas negociaciones y la petición de partidos de la oposición a cambio de apoyar una nueva ampliación del estado de alarma. Esta vez parece que sería para un mes entero. Sánchez no quiere llegar in extremis a esas negociaciones como la última ocasión. Y defiende además el presidente del Gobierno que el paso de unas fases a otras no se está haciendo a cambio del apoyo de partidos, como es el caso del PNV.
Pero lo hacemos en base a criterios técnicos, estrictamente técnicos. Transitar hacia esa nueva normalidad con un estado de alarma distinto, pero necesitamos culminar esta etapa.
Estamos a la espera de confirmar, además, si todas las provincias que siguen en la fase cero piden finalmente avanzar a partir del próximo lunes. A esta hora, en principio, se acababa el plazo para presentar toda la documentación. De momento, Castilla y León pide que avancen solo algunas zonas rurales y la Comunidad Valenciana, una de las más críticas con el Ejecutivo, pide el pase al completo, pero con restricciones en actos culturales y sociales. Además, hasta un centenar de personas han acabado metidos en una nueva pelea multidisciplinar en Badalona, en Barcelona.
A las mojadas no.
Pelea que finalizaba con dos detenciones y que se producía en plena calle horas después del cambio en la alcaldía de la cuarta ciudad más poblada de Cataluña, marcada por altos niveles de conflictividad.
Enfrentamientos que también preocupaban en otro escenario diferente, en este caso dentro de las prisiones españolas, y que finalmente se han logrado contener durante el estado de alarma. Ahora, Juan Baño, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Ahora, también dentro de las cárceles, comienza la desescalada.
Efectivamente, hoy lo publica el BOE, lo ordena el ministro del Interior para todo el territorio nacional. Ojo, porque esta medida solo afecta a los centros que estén ubicados en provincias en fase 1 o 2 en el futuro. Se reanudan las comunicaciones ordinarias, es decir, a través de locutorio, no así los vis-a-vis o los encuentros íntimos. Se permite que los presos vuelvan a realizar las salidas programadas dentro de la provincia o actividades deportivas, educativas y religiosas que no requieran presencia de personal externo. El COVID-19 ha dejado finalmente hasta ahora, seis muertos en las prisiones, en un colectivo de unos 50.000 internos y 24.000 trabajadores. Sus representantes consideran que es un paso precipitado. Jorge Vilas, portavoz de CESIF.
Donde no se le han hecho los test de prevención necesarios. Actualmente todavía se nos entrega una mascarilla con una homologación para 4 horas para un turno de trabajo de 40. En estas condiciones las prisiones no pueden abrir.
Las visitas a los presos solo las podrán realizar familiares o amigos que residan en la misma provincia en la que está la prisión. No se autorizan desplazamientos para esos encuentros.
Portada: Bruselas recomienda ir pensando en la apertura de fronteras para favorecer el turismo, y de hecho algunos países están comenzando a hacerlo. Alemania ya anuncia que en un mes estarán abiertas las fronteras con Suiza, con Francia o con Austria. Y esto es evidente, animará el turismo. Y a los alemanes...
Si funciona este año, aunque haya riesgo, yo me voy, necesito descansar de esto. Uf, quedarse en casa. Este año no lo sé, no sé si será divertido. Vacaciones con mascarillas. Si es posible, vaya que sí.
En realidad, millones de alemanes donde querrían venir es a España, en busca del sol. Pero el ministro del Interior alemán les ha dejado claro hoy que con España y con Italia las fronteras y los vuelos van a seguir bloqueados.
Sí, en cualquier caso, Antonio, si pueden venir, van a tener que estar 14 días en cuarentena. Es la nueva medida que leíamos en el boletín oficial del Estado, que entra en vigor este viernes y que va a estar así hasta que acabe el estado de alarma. Y que, por lo que parece, va para largo. La intención de Pedro Sánchez, no lo ha dicho expresamente esta mañana en el Congreso, pero es que este estado de alarma al menos se alargue hasta finales del mes de junio y que se haga de golpe, es decir, que la próxima prórroga sea para todo un mes. Estos son los planes del presidente del Gobierno y para ello está buscando los apoyos necesarios dentro de la oposición.
Así que el mercadeo de votos ha comenzado. Ciudadanos y PNV han empezado a pedir cosas a cambio, sabiendo de la necesidad de Pedro Sánchez de mantener la prórroga durante la desescalada. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha dado instrucciones para recabar complicidades de cara a validar una prórroga del estado de alarma de un mes, que además será diferente. El presidente ha eludido ofrecer detalles, abierto como está una negociación para evitarse más desgastes.
Lo que queremos es transitar hacia esa nueva normalidad con un estado de alarma distinto, pero necesitamos culminar esta etapa.
La luz verde de alcanzarla saldrá al gobierno más cara. Por el PNV, Aitor Esteban ya ha exigido una cita urgente de la Comisión del Concierto Económico, la singular relación tributaria y financiera entre el País Vasco y el resto del Estado.
Le recuerdo que sería muy urgente hacer una comisión de concierto. Ninguno se nos oculta que hay un mal clima.
Confirmado un marco de colaboración estable con el gobierno, Ciudadanos y en su nombre Edmundo Val también ha desplegado condiciones.
Desvincule las ayudas de los autónomos del estado de alarma. Aplacemos el pago de los impuestos y perdonemos cuotas de seguridad social.
El Ejecutivo aspira a retener además en la ecuación de la prórroga a otras pequeñas fuerzas en su intento de volver a superar el umbral de la mayoría absoluta.
Este es el escenario actual en un día en el que precisamente se cumplen 2 meses de este anuncio.
La celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma durante
el 13 de marzo. El gobierno Sánchez confirmó que estaríamos en estado de alarma, aunque efectivamente se han ido ampliando los plazos.
Bueno, y a partir de ese día todo quedó en suspenso y definitivamente ya de manera generalizada las clases en toda España.
Las clases online no me gustan mucho porque no funcionan muy bien, no se les oye muy bien, no se les ve a todos.
Bueno, Lucía, es de segundo de primaria y como los 10 millones de alumnos que quedaron sin clase en España y como su casi 900.000 profesores, pues siguen además igual que el primer día, ¿no? Sin saber muy bien a qué atenerse, si van a volver o no, qué va a pasar el curso que viene. María es maestra de primaria.
No veo a nadie que lo esté haciendo. Creo que al final los que vamos a salir perdiendo vamos a ser los de siempre, vamos a ser los maestros, los niños, las familias, que van a tener grandísimas dificultades para conciliar.
De momento, antes de pensar en el próximo curso, mañana hay reunión entre Educación y las comunidades autónomas para tratar el final de curso y a ver qué queda, Antonio, de ese anuncio que hizo en su momento la ministra de Educación de que a las clases solamente fueran 15 niños por aula y el resto de manera telemática, a falta de que muchas familias tengan esas posibilidades, ¿no? Tanto los dispositivos, las conexiones a Internet, es decir, mucho lío todavía con este tema de la educación.
Esto en cuanto a colegios e institutos, que sabemos... En lo relativo a las universidades, pues se están empezando ya los exámenes online. Hoy, por ejemplo, en Oviedo, para unos 7.000 alumnos, aunque aquí tampoco hay nada claro. Escucha a Laura, que es una estudiante asturiana.
En mi grupo, pues hubo oral. En otro grupo de otra clase, pues hubo tipo test. Otro grupo, pues se la aplazan para presencial. Cada profesor hace lo que quiere.
Conclusión, cada uno va haciendo un poco sobre la marcha. Por cierto, los contenidos educativos se han... disparado en nuestras búsquedas por internet, pero Marta no ha sido lo único.
No, se lo ha contado esta mañana Carlos Herrera, en Herrera en Cope, la directora de Google en España y Portugal, Fuencisla Clemares.
¿Cuál es la principal enseñanza que os ha dejado este tiempo de confinamiento en España?
Se disparan las búsquedas relacionadas con el mundo de la higiene. Y también hemos visto cómo crecía el interés por aprender a cocinar en casa. Todo lo que es ejercicio en casa, cómo mantenerse en forma. Y luego todo lo que tiene que ver con el mundo de la educación online.
Bueno, pues hoy cumplimos esos 60 días dentro del estado de alarma, echamos la vista atrás, esa retrospectiva, te preguntamos con qué te quedas de estos dos meses dentro del estado de alarma, qué es lo que más te ha marcado, qué nos cuentan los oyentes, Marta.
Pues dice, por ejemplo, Rafa, yo me acordaré siempre de los aplausos de los balcones, eso pues pasarán los años y seguramente no lo olvidaremos. Concha, lo mejor ha sido la unión de la gente, pero lo peor, pues los que se saltan las normas, son muchos, pero no la mayoría. Y Rosa, me quedo con los sanitarios, que han estado en primera línea y sin medios, y lo siguen estando. Ellos serán siempre los héroes. Nos habéis dejado vuestros mensajes, vuestro balance en el 637-23-0000.
Yo me quedo con que mi mujer y yo no paramos de trabajar, no hemos parado, hemos comido lo mismo en casa y nos ha sobrado el sueldo de ella entero.
Pues mal de escuchar a la gente que ha fallecido y luego la gran alegría de que nuestra nietecita pequeñita pues resulta de que ha estado estos dos meses con nosotros y la hemos visto cumplir su noveno y décimo cumplemés, ¿vale? Entonces en ese sentido, bien.
Qué suerte han tenido entonces. Nos vais a dejar vuestros mensajes en el 637-23-0000. ¿Con qué quedáis de estos dos meses de confinamiento? ¿Qué es lo que más te ha marcado? 637-23-0000.
De esta crisis, sin duda, también nos vamos a quedar con la solidaridad de la que no dejamos de tener muestras. Ángel Espósito se va a llevar esta noche la linterna de COPE a una de esas parroquias de Madrid, en concreto en el barrio obrero de Batán, donde se sirven unos 150 menús al día para los más necesitados.
Sí, las elabora la Escuela de Hostelería de Madrid y se distribuye a través de Cáritas a personas como Ana, camarera y madre de un niño de 10 años.
Y estos señores están ayudando mucho. Me dieron unos alimentos y he estado intentando no venir todos los días. Entonces vengo... empecé a venir la semana pasada y hoy es el segundo día.
Una situación muy dura la que están viviendo miles de familias como la de Ana. Eso en esta parroquia, pero es que la Escuela de Hostelería prepara en total en Madrid hasta 700 raciones de comida para repartir.
Cualquier muestra de apoyo es importante también para todas esas familias de las más de 27.000 víctimas mortales que deja ya oficialmente la pandemia en España. Con todo, ya sabes, te lo venimos contando, que las cifras reales superan con mucho a las que da cada día el Ministerio de Sanidad. Los registros civiles en Castilla y León y Castilla-La Mancha han contado el doble de fallecidos, porque si las listas oficiales antes de mayo sumaban en estas comunidades 4.200 muertos, las de los registros suben hasta 8.300 casos confirmados o sospechosos de coronavirus.
Entre otros motivos de ese desfase, Antonio, pues está que en las listas oficiales pues no se recogen las víctimas que no hayan perdido la vida en los hospitales. No están, por ejemplo, tantas personas que han fallecido en las residencias en las que vivían, ¿no? Y ahora mismo siguen abiertas las investigaciones, unas 300 investigaciones sobre 300 residencias, de un total de 5.400 en toda España. O sea que no son ni mucho menos la mayoría de las residencias las que están bajo sospecha. El resto sigue esforzándose cada día por los cientos de miles de mayores que viven en ellas. Patricia Rossetti.
Las residencias son lugares para vivir y convivir, son servicios sociales, no sanitarios, y les han criminalizado de forma generalizada, cuenta COPE José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Lo dice molesto y dolido. Los profesionales de estos centros, más de 200.000, se han dejado la piel para atender a los 400.000 residentes. Advirtieron de las necesidades y pidieron apoyo al inicio de la pandemia, pero lo que recibieron fue a la Fiscalía.
Había que implantar medidas de hospitalización para los residentes en los propios centros de mayores y había que garantizar el funcionamiento en los centros residenciales de servicios sociales, además de proporcionar esos equipos de protección, habilitar espacios para que esos centros tuvieran la capacidad de aislamiento.
¿Quién estaba preparado para este cataclismo? Pregunta José Manuel Ramírez. Siente que han pasado de víctimas a canallas.
En Suecia, si miramos a Europa también, se investigan las muertes en residencias porque son al menos una de cada tres las que están bajo sospecha. Y en Francia hay, según la Fiscalía General, 63 denuncias contra miembros de su gobierno por la gestión de la crisis.
Corrochano, contamos cómo está siendo el nuevo fútbol.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Antonio? Bueno, sí, vamos a hablar a las 3 y 5 un poco de cómo está siendo el proceso para los futbolistas. Ya hemos escuchado a Tebas esta mañana decir que para el futuro fichajes desorbitados no, y empieza a acostumbrarse el futbolista a lo que viene siendo la nueva normalidad. No abrazos en los goles, cómo va a sentar esto cuando vuelva al fútbol. Muy vigilados en los entrenamientos. Vamos a contar algún detalle especialmente curioso de lo que está ocurriendo en los entrenamientos con la vigilancia de los inspectores de la Liga. Hay muchas normas, muchas restricciones. Bueno, pues cómo se acomoda el futbolista a todo lo que está pasando. Y luego la noticia de la semana, vamos a dar detalles a partir de las 3 y 5, lo va a contar Carlos Miquel, de cómo está el contrato de Carlos Sainz con Ferrari y cuándo puede ser anunciado si finalmente se confirma esta contratación que tiene muy ilusionados a los amantes de la Fórmula 1 y por supuesto de Carlos Sainz.
Gracias, Corro.
Adiós, chao, chao.
Lo que está pasando en tu ciudad, en tu provincia, en tu región, te lo contamos ahora en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Casi la mitad de España va recuperando cierta normalidad. Poco a poco se reabren comercios.
Todos,
pero la crisis...
vienen de casa con mascarilla, guantes.
Alejandro tiene un bar en la calle. Está feliz por volver a abrir.
La verdad es que en la zona nuestra de la calle solo hemos abierto nosotros.
Los hoteles, sin utilizar zonas comunes como piscinas, spa, gimnasios. Andrés es el dueño del hotel.
Para hoy ya tenemos 5 reservas. Todo el personal no está aquí.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde. Tarde a 11:30 de la noche.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Hasta el 17 de mayo, el Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva.
Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, estamos a la espera de la respuesta del Gobierno a la enmienda que le ha llegado hoy desde Bruselas. La Comisión Europea no se dirige directamente a España, pero mientras aquí se impone una cuarentena sanitaria a los extranjeros que lleguen a España, en el conjunto de la Unión plantean abrir fronteras para salvar el turismo este verano, con controles de seguridad, con las medidas que sean necesarias, pero los comisarios que han intervenido esta mañana no han hablado en ningún caso de un cerrojazo al turismo, ni de cuarentenas, ni de nada parecido. En España, el turismo es un sector esencial y si no lo hacemos bien, podemos perder un tren que es fundamental para nuestra economía. Nadie habla de poner en riesgo todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Todos somos conscientes de la posibilidad de un rebrote, pero hay que garantizar todo esto y entre garantizar el turismo, entre garantizar avanzar y paralizarlo absolutamente todo, hay un término medio. Cierto es que en lo que está realmente ocupado ahora mismo el Gobierno es en otra cosa. Quiere seguir gobernando sin apenas control y eso se lo garantiza el estado de alarma. Apenas tiene que rendir cuentas con nadie y los decretos le permiten la opacidad y el oscurantismo que hemos visto durante todos estos días. El PP ya le ha dicho que no cuente con ellos. Vox ya lo dejó claro hace también semanas, así que en el PSOE y en Podemos han comenzado un mercadeo con Ciudadanos y con el PNV para que le den su apoyo. En este caso, Pedro Sánchez, ya te hemos contado que no quiere una prórroga de 15 días, como las cuatro anteriores, no, quiere una prórroga de un mes y así tener las manos libres para legislar en función de sus intereses. El último desliz del Ejecutivo tiene que ver con las rebajas. Primero dijeron que estaban prohibidas y hoy que están permitidas pero sin aglomeraciones. Esto enfadaba a los comerciantes que hoy asumen de buen grado la rectificación. Hemos hablado con Elena, que tiene una tienda de ropa en Sevilla.
Que salga esa mercancía que ha estado parada, además, meses de muchas ventas, como son una Semana Santa, unas comuniones. Entonces te haces de un estocaje de mercancía para esas fechas y ves que se te quedan en estos y no salen.
Por cierto, concluye el plazo para que las zonas que quieran pasar de fase y no lo consiguieron la semana pasada presenten la documentación. Madrid insiste en avanzar. También Málaga y Granada, la Comunidad Valenciana en su totalidad, mientras que Barcelona esperará una semana más. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En China, en Wuhan, ya han comenzado su particular reto de volver a hacer los tests a sus 11 millones de habitantes.
Pues sí, nos sorprendieron ya a comienzos de año con sus medidas y ahora en el epicentro de la pandemia, en su momento, se han vuelto a proponer eso de ser ejemplo para todo el mundo. La aparición de los 6 primeros contagios desde que se abrió esta ciudad china ha llevado a sus autoridades a prometer un test para cada habitante de la ciudad y además en cuestión de 10 días.
Una vecina de Bilbao organiza un vuelo para traer a más de 200 españoles de Irlanda.
El vuelo partirá de Dublín el próximo viernes 15 de mayo con 204 españoles a bordo, 45 de ellos menores. Carmele nos lo ha contado en COPE.
La única opción que nos quedó fue hacerlo con OpenLeg, que normalmente es una compañía de charter que, digamos, alquilan el avión entero, ¿no? Pero fue de todas las compañías con las que hablamos, los únicos en los que en un momento dado nos ofrecieron la posibilidad de, digamos, poner la operativa en marcha, aunque no es algo que ellos normalmente suelen hacer, para fletar el avión, para que ellos pudieran recoger el dinero, que realmente era pues el problema mayor que había, ¿no?
Detenidas 18 personas en una operación antidroga en la que se ha incautado una tonelada de cocaína.
Sí, la mantenían oculta en cajas de fruta que los narcos fabricaban con las propias sustancias y luego a través de un proceso químico pues volvían a sacar la cocaína y así podían continuar operando durante el estado de alarma pasando por mayoristas, la policía lo ha explicado en COPE.
Tenían que montar laboratorios en destino, en este caso en Holanda, Bulgaria y España, para la extracción de esta sustancia estupefaciente a través de complejos sistemas químicos.
Y además no olvides que hoy tienes una cita con Pepe Domingo Castaño en los cafés de cope.es. Esta tarde a las 6, un mito de la radio deportiva que ha superado el coronavirus y que te va a seguir haciendo pasar muy, muy buenos ratos en Tiempo de Juego de la cadena COPE y en cualquier programa de deportes COPE. Lo puedes seguir en cope.es y en nuestras redes sociales. En primer lugar, a conocer esas propuestas que hace la Comisión Europea para ir recuperando la normalidad. Propuestas que, por cierto, chocan en cierta medida con las de España, porque aquí va a entrar en vigor el viernes esa cuarentena para todo el que venga de fuera, mientras otros países ya comienzan a negociar la apertura de sus fronteras para favorecer el intercambio de turistas, por ejemplo, entre Francia y Alemania. ¿Qué propone la Comisión Europea? Pues se lo vamos a preguntar al corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, José Luis Concejero.
Buenas tardes. Levantar los controles por fases. En estos momentos, en la primera, solo los transportistas y algunos trabajadores pueden viajar. En la segunda fase, con una evolución favorable del virus, se levantarían las prohibiciones y se podría viajar por razones personales, profesionales y turísticas. Para terminar, en la última fase, libertad de movimiento, pero con medidas sanitarias. En ningún caso puede haber discriminación por nacionalidad. Tampoco recomiendan someter a cuarentena a los extranjeros que llegan de fuera. Si funcionan las medidas para contener el virus, no tendrían que adoptarse medidas de cuarentena, ha dicho la comisaria. De todas formas, es algo que adoptan los estados. Con este levantamiento de las fronteras se quiere salvar la temporada de verano. El objetivo de todo es mandar un mensaje de optimismo y de que la temporada no está perdida para los europeos.
Bueno, no lo he escuchado. El mensaje contrario que de momento ha lanzado España a los posibles visitantes extranjeros. Y de ahí la sensación que tienen desde el sector turístico. José Luis Zoreda, de la patronal turística Estel Tour, se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Teníamos en estos momentos importantes grupos empresariales alemanes, ingleses, nuestros principales clientes, ya preparando la maquinaria para poner en marcha sus aviones, haciendo el esfuerzo, arriesgándose con todas las incertidumbres, y ayer se llevaron un jarro de agua fría cuando España anuncia la cuarentena. Y la señora Smith, que pueda estar en estos momentos en Alemania o en Inglaterra, pues su opción más rápida será cualquier otro país.
Esto es evidente y lógico. Si a un turista le dices que va a venir a España y le vas a tener 15 días encerrado en cuarentena cuando llegue, pues elegirá otro destino. Eso es así.
Hablando de desplazamientos, Antonio, hemos visto esta semana esas denuncias de los pasajeros, las hemos escuchado aquí en la cadena COPE también, de esos pasajeros de algunos vuelos por ir llenos hasta el último asiento. Y hemos sabido también que las compañías quieren mantener la ocupación en sus aviones para intentar seguir volando y no perder más dinero con esta crisis y para que esos vuelos sean rentables. Sanidad, por su parte, cree que habría que dejar asientos libres. De hecho, hay dos denuncias por parte de la Guardia Civil por esta cuestión. La duda, por tanto, es si a día de hoy algún protocolo se ha emitido ya para que tengamos claro cómo hay que volar. ¿Pueden o no pueden ir llenos los aviones? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La única obligatoriedad es llevar mascarilla, como en cualquier medio de transporte. En el decreto del gobierno del 14 de marzo solo se recomienda procurar la máxima separación. No hay un protocolo, cada aerolínea toma las medidas que considera. Ernesto es tripulante de cabina.
Es muy difícil embarcar un avión manteniendo esa distancia, es muy difícil evitar las colas a la puerta de lo que es el cuarto de baño. Vamos, se dan voces de a bordo pues para poner un poco de orden.
Se han suprimido comidas y revistas, defiende la seguridad de los aviones por el filtrado del aire similar al de los quirófanos y reconoce la dificultad de dejar un asiento libre.
No permitirían la viabilidad de ninguna compañía aérea si los aviones no se pueden llevar llenos. Eso sí que también es un factor importante.
Confirma el temor de pilotos y tripulantes a los despidos cuando terminen los ERTEs. Pueden caer algunas aerolíneas.
como te decíamos, se agota el plazo para presentar la documentación y pedir pasar a la fase 1 a partir del lunes. Prácticamente todos los que siguen en fase 0 lo están pidiendo, pero hay matices, porque Castilla y León, por ejemplo, solo pide que sea así en las zonas rurales y la Comunidad Valenciana pide medidas especiales, como prohibir eventos sociales y culturales con más de 200 personas. Barcelona, el área de metropolitana de Barcelona, de momento, va a seguir esperando.
Bueno, ¿y cómo van los contagios? Pues la verdad es que van empeorando. Muy poco, pero van a peor. Suben los contagios y los fallecimientos en las últimas 24 horas con 439 nuevos positivos y 184 muertes. Las peores cifras de los últimos 5 días. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ligero aumento de casos que Fernando Simón reconocía que se detecta también en los niños. Varios hospitales daban la voz de alarma, aunque el director de alertas sanitarias cree que la causa puede ser el aumento de pruebas diagnósticas y no los paseos que dan los pequeños desde hace semanas.
Preocupan, hay que valorarlas con mucho cuidado, pero este incremento se tendría que haber observado hace casi una semana.
Y para los alumnos que tengan que presentarse a la EBAU, Simón les recomienda el uso de mascarillas en las aglomeraciones previas y no durante el examen, porque solo dice que son recomendables.
Si al final se hace obligatorio, lo que sí que se tendrá que valorar es muy bien cómo se explicitan las excepciones.
Y aunque coincide con la Organización Mundial de la Salud en que no hace falta cuarentena para los turistas, cree que en España hay que mantener la polémica orden unos días o semanas, decía, para evitar un rebrote con casos importados de otros países.
Son los datos, es la situación a día de hoy, que, insistimos, no tiene nada que ver con la realidad, las cifras oficiales. Y echamos la vista atrás porque cumplimos 60 días dentro del estado de alarma. Y hoy estamos preguntando a los oyentes con qué se quedan, qué es lo que más os ha marcado y qué nos están contando, Marta.
Pues mira, dice Pedro, me está siendo duro, pero a mí se me ha pasado volando. Espero que como sociedad salgamos más reforzados. Juan, del balance político mejor no hablar. Del resto me quedo sin duda con todos esos trabajadores indispensables que han seguido ahí. Y María, desde Valencia, nos escribe, lo mejor es ver cómo se reconoce un poco más algunos trabajos como el de mi marido. Es transportista y no ha parado. Pues gracias, gracias a tu marido, María. Nos habéis dejado vuestro balance en el 637-23-0000.
Negativo que me ha marcado la incertidumbre de mis hijos. Uno lo tenía en México, ¿cuándo va a volver? Ese sin vivir, luego tanta muerte, tanta desesperación.
Me quedo con esas personas que han dado su vida, que aún la siguen exponiendo, y todos los que ayudan incondicionalmente, día a día.
Una cosa muy divertida que ha tenido la pandemia ha sido los memes y la agudeza de la gente y estos vídeos de los enterradores negros, que son, ha sido muy gracioso.
Bueno, sin fechas para la vuelta están otros muchos españoles, por ejemplo los vendedores de la 11.
84 millones por la mañana a 2 euros.
Bueno, ellos ya pueden volver, sí, pero es que de momento no hay sorteos y en el caso de la 11 el problema es la falta de fondos para toda la obra social que hace esta organización. Hoy he hablado con ellos, Joaquín Bizmanos.
Se llama Gloria, vende el cupón en el barrio de Chamberí, en Madrid, aunque es sevillana. Cuenta ya los días para volver a repartir la suerte entre sus clientes.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra, que mi perra cuando la bajo por la mañana me lleva a la parada del autobús como diciendo vámonos a trabajar.
Los vendedores de la 11, unos 19.000, reciben estos días formación para adaptarse a la nueva realidad y garantizar su seguridad porque solo el 40% está en un kiosco. El resto trabaja en hospitales, estaciones, áreas comerciales. A muchos habrá que reubicarlos, afirman a COPE fuentes de la organización. ¿Cuándo volverán los sorteos? Pronto, aunque no hay fecha. Loterías sí maneja ya varios escenarios, algunos como la Primitiva o los Euromillones podrían arrancar ya la próxima semana si más zonas entran en la fase 1.
Ojalá estos vendedores puedan volver cuanto antes, como tantos españoles que tienen ganas de impulsar de nuevo la economía española y aportar su grano de arena. Hoy, por ejemplo, hemos sabido que el presidente de Mercadona, Juan Roig, va a multiplicar su inversión para impulsar a los emprendedores en su proyecto que se llama Lanzadera. Va a invertir para ayudarles hasta 10 millones de euros de su patrimonio. ¿Cómo se reparte esta inversión? Pues los proyectos de innovación podrán recibir hasta 500.000 de euros de financiación, multiplicando 2,5 veces la recibida hasta ahora, que era de 200.000 euros.
Y el Papa Francisco ha recordado la convocatoria mañana de un día de oración y ayuno en todo el mundo para rezar unidos contra la pandemia.
Los animo a entablar esa relación filial de amistad y confianza con el Señor, pidiéndole lo que necesitan para su vida, que Nuestra Señora de Fátima, cuya memoria celebramos hoy, interceda por cada uno de ustedes.
Hacía especial hincapié Francisco esta mañana en el Rosario, en este Día de la Virgen de Fátima, en el que también ha recordado a San Juan Pablo II, hace hoy 39 años, de ese atentado que sufría en la Plaza de San Pedro del Vaticano, una celebración de la Virgen de Fátima, hoy con una explanada completamente vacía en el santuario portugués.
Irmãos e irmãs, que en Portugal y en todo el mundo acompañáis la transmisión de la peregrinación internacional.
Esa misa, este día, en la capilla de esa explanada, hoy cubierta por la niebla. Las medidas del coronavirus han dejado una estampada inédita después de 103 años de peregrinaciones multitudinarias en este día.
Este día, Mariano, muy importante, en el que hay que felicitar a todas las Fátimas. Sigues en Mediodía Cope, ahora te contamos lo que está pasando en tu ciudad, en tu provincia, en tu región. Y ya sabes que a las 3 llegan Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Verti o falso? En Verti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Probablemente el español más universal del momento es el cocinero José Andrés.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Antes de que se decretara oficialmente la pandemia, tú ya te habías preocupado de hacer acopio de mascarillas, guantes...
Bill Gates viene diciendo que esta pandemia iba a correr.
Pero entonces todos los gobiernos lo han hecho igual de mal.
En el mundo tenemos un poco una falta de liderazgo. Ser un líder político y luego ser un líder social en una emergencia son dos cosas diferentes.
Yo cuando veo las cifras de las comidas que distribuye tu fundación...
Yo creo que en momentos como este es donde todos podemos hacer algo por nuestro país.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.